Poco líquido el mercado hoy, no hay muchas noticias que comentar, esta semana bastante tranquila, pero igual, comencemos el mercado según Precia. Mi nombre es Juan Manuel Quintero, buenas tardes, me acompaña Nicolás y Diego. Nicolás, buenas tardes.
Juan Manuel, buenas tardes. Diego, buenas tardes. Qué gusto estar aquí.
Nicolás es Nicolás Suárez, el director de investigación y desarrollo de Precia. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Manuel, Nicolás. Mucho gusto saludarlos en otro espacio que estamos aquí compartiendo para hablar de mercado.
Diego es Diego Fernando Duzán, el director de valoración de Precia. Yo soy Juan Manuel Quintero, el gerente general de la compañía. De verdad, Nico, ¿qué hacemos? Hoy no hay mucho que comentar. El mercado está bastante tranquilo. ¿Cómo la ve?
Sí, es cierto. Aquí estábamos como dando algunas vueltas para ver cuáles son como esos hechos más relevantes. Pero sí, venimos como de unas semanas tan movidas donde han ocurrido tantas cosas y aun cuando la situación no necesariamente ha mostrado un cambio radical, pues sí es verdad que se observa como cierta estabilidad, ¿no? Por lo menos como que no han habido tantas noticias.
De acuerdo, pues noticias malas, desafortunadamente, violencia y cosas que hemos visto en el país, pero en cuanto al mercado, Diego, ¿qué nos cuenta qué ha pasado con el mercado de deuda del gobierno y de deuda corporativa, que es lo que a muchos de nuestros oyentes les parece interesante escuchar de nosotros?
Perfecto, Juan. Sí, pues digamos, cuando uno va y mira el comportamiento de los test para hoy, uno mira los cierres de CEN y en efecto, pues digamos, frente a la apertura y los cierres del viernes, se ve un comportamiento bastante marcado a la baja en tasas. Pues digamos que esto es cierre contra cierre, pero digamos que a nivel de valoración lo que vemos es, digamos, una corrección, podríamos nosotros interpretarlo de esa forma, de todas las referencias de test. Por ejemplo, la bajada en tasa más grande que estamos viendo en valoración son los 32, que bajan de 10.19 a 10.12, pero pues también vemos otras referencias bastante estables, como por ejemplo los 24 que tuvieron ni siquiera un punto básico en movimiento a nivel de valoración. Referencias como los 28 del 10 al 9.96. Entonces, sí, en general, lo que estamos viendo es una disminución en tasa, una corrección, podríamos llamarlo así, por una posible sobrereacción de la semana pasada. El viernes sí tuvimos a nivel general unas subidas de toda la curva de 20 puntos básicos. Y pues sí digamos que nos llama un poco la atención cómo estamos viendo hoy una valorización en los test. Cuando estamos pues a la expectativa de decisión de política monetaria del jueves, en donde pues se ha venido hablando de un incremento de 100 puntos básicos, ya algunos otros analistas que se animan a decir de 150, he escuchado por ahí otras opiniones de 175, 200 inclusive. Entonces pues digamos que si hoy vemos una pequeña corrección, pero pues seguimos a la expectativa de lo que pueda pasar. Este mercado pues con una inflación como va, se espera que inclusive esté por encima de lo que veíamos la semana pasada, lo que hablábamos de un estimado de 8.45 para marzo, que esté por encima. Eso seguramente va a hacer que el gobierno tenga que tomar, digamos, el Banco de la República pues tenga que tomar acciones por encima de lo esperado en intervención. Pero pues digamos que eso es algo que yo creo que esta semana se va a ver muy, muy marcado, Juan Manuel y Nico.
O sea, lo que le entiendo es que más o menos al mercado se le fue la mano en los ajustes que hicieron en sus operaciones en los últimos días de la semana pasada. ¿Será pues que si es así que, eso?
Sí, según lo que estamos viendo hoy con cifras de mercado tal cual, sí estamos viendo una corrección. Esto en deuda pública. Porque en deuda corporativa sí estamos viendo hoy unos incrementos importantes en algunos plazos. Por ejemplo, para darles unas referencias, los plazos de 1090 días, hoy estamos teniendo en valoración y pues digamos información de mercado, algunas tasas, algunos papeles que están 10 puntos básicos por encima de lo que vimos el viernes. En plazos más cortos inclusive estamos viendo unas subidas de 15, 18 puntos básicos, esto en la deuda corporativa, porque digamos que en la parte de T sí hay una pequeña corrección a la baja, mientras que la deuda corporativa hoy al contrario de lo que estamos viendo en deuda pública, está operando al alza.
Nico, ¿y el dólar? ¿Usted supo algo del dólar hoy?
Pues ahí yo le hago como algún monitoreo, Juan, y bueno, pues el dólar ha tenido como este comportamiento que ha mostrado desde hace unos días, ¿no? Como que llegó a esta banda, a este intervalo, a este nivel, entre de alguna manera 3.750, 3.800 pesos, y ahí se mueve. La tasa, yo ahí vi la TRM está como muy similar tal vez a la que teníamos para el cierre del viernes, entonces no estamos viendo tampoco como un movimiento demasiado marcado, con todo y que hay noticias de muchos lados, ¿no? Hace un momento Diego nos comentaba como de estos temas que vienen de China, como con algunos confinamientos adicionales, y pues que eso se traduce de muchas maneras como en posibles reducciones de la demanda de materias primas y pues como de pronto cierta reducción en la actividad económica. Eso debería tener impacto sobre la divisa. Finalmente se ve algo que va a impactar el precio del petróleo, que eso pues también tiene como esta relación con la TRM, que aun cuando hoy en día de pronto no sea una relación tan clara como lo veíamos hace algunos años, pues sigue mostrando de todas formas como un mecanismo por las divisas que podrían estarse recibiendo por cuenta de los dólares asociados a ese mayor precio del petróleo. Pero en últimas, como que no hay un movimiento tan marcado, no hay un cambio de tendencia en lo que veníamos observando en los últimos días.
Sí, qué cosa tan complicada. Yo los invité a que hiciéramos estas charlas los lunes en la tarde, de forma tal que ya tuviéramos información de valoración y que se recogieran las cosas que habrían pasado la semana anterior. Pero preciso esta semana lo que tenemos son noticias de lo que va a venir, no tanto de lo que ha pasado. Y yo creo que parte de la conversación tiene que ver con lo de la decisión de tasas del Banco de la República. El Banco de la República va a tener su reunión el próximo miércoles, en la que van a discutir si se suben o no las tasas. El impacto que eso va a tener, y es una señal que es súper relevante para los operadores del mercado de deuda pública, pues es bien, bien relevante. Como mencionaba usted, Diego, pues están ahí las apuestas son bastante variadas. Hay gente que dice que el banco va a subir al menos 100 puntos básicos las tasas. Hay otros que llegan a decir que hasta 200 puntos básicos, pero venga, hay esas posibilidades de cambio no se veían desde el más o menos desde los años finales de los años 90, y en ese contexto, pues las tasas estaban en otros niveles. Yo creo que sí hay una sorpresa importante que vamos a tener esta semana, y de nuevo, es lo que va a pasar, no lo que hemos visto en estos días. Aparte de todo, si no sé si ustedes están al tanto, el jueves también el DANE va a entregar los resultados de sus cálculos de empleo. Y pues ahí también hay una señal bien importante de lo que puede pasar en la situación de la economía. Yo creo que todos esos aspectos son lo que va a mover el mercado estos días. Nico, ¿qué se me queda?
Juan, yo creo que ahí usted tiene como el panorama sobre todas estas noticias que vienen, ¿no? Yo ahorita pensaba sobre este punto de la noticia del panorama de desempleo y pues que eso también podría tener ahí como una interacción con lo que viene en términos de tasas. De pronto hace unos meses cuando hablábamos de manera mucho más frecuente sobre lo que tiene que ver con la producción económica y como con la recuperación de la actividad productiva. De pronto en esos casos había alguna disposición a tolerar cierto nivel de subida de precios, pues para poder permitir como una subida en la producción que fuera más fluida. Pero ya a estas alturas, de pronto como que ese tema de la reactivación económica se ha podido consolidar. Entonces, yo creo que este dato de desempleo, así mostrar estabilidad y pues ciertamente si apareciera de pronto como alguna baja en la tasa de desempleo, yo creo que podría mostrarse aún más consistente con una decisión de aumento en la tasa de interés, pues para tratar de cortar los niveles de crecimiento en los precios.
Sí, algo Juan y Nico que veía y pues, bueno, la junta es el jueves y pues digamos
Gracias
también
por la
ahí.
corrección, Diego.
Sí, Juan. Y también hay un tema de preocupación inclusive a algunas personas que manifiestan, bueno, venga, si la subida es en este sentido, listo, es una subida necesaria, porque la inflación está descontrolada, lo que usted decía, Juan, desde los 90 no se veía esto, es que hablar de inflaciones de 8,40, de 9%, o pensar en las inflaciones mundiales, lo que hablábamos la vez pasada de Estados Unidos en 7,90%, es algo que no se veía, pero desde hace años, inclusive usted lo comentaba por allá, decisiones de política monetaria tan agresivas desde los 90. Entonces ya hay inclusive analistas que pueden estar mirando es el impacto en una recuperación económica que todavía no se ha dado del todo. Entonces venimos como con ese impulso del año pasado de recuperación de demanda, la demanda agregada va bien, meterle este freno a la economía. Entonces hay muchas personas que dicen, listo, controlamos inflación, pero ¿qué va a pasar con la recuperación económica? Entonces estamos ahí jugando entre cuáles pueden llegar a ser los impactos sobre el PIB del segundo semestre, vamos a verlos, y pues no es nada fácil para el banco. Por un lado, estar viendo el impacto en el crecimiento en el PIB y por el otro lado, estar viendo el impacto en la inflación. Entonces, pues el jueves lo veremos, el jueves sabremos la verdad de todas estas apuestas.
Ojo, no el miércoles, sino el jueves. Gracias por esa corrección, Diego. Pero sí, de acuerdo, eso es muy relevante. Yo creo que hay un mercadito o un mercado muy importante que nosotros no hemos como revisado en estas conversaciones que hemos tenido los lunes, y es el mercado de acciones. Yo creo que hay dos noticias que vale la pena comentar. Una que es que me hace sentir muy contento, y es que hay un nuevo emisor en el mercado. Lástima que no sea realmente nuevo capital que está entrando a fondear nuevas empresas, sino que es un resultado de una operación, pero pues de todos modos es un nuevo emisor que va a estar disponible para los inversionistas en Colombia. No sé, Diego, si sabe que le estoy hablando y si nos puede ampliar un poco esa historia.
Claro que sí, Juan. Estamos hablando de Back Holding International. Es un nuevo emisor que llega a la bolsa. Siempre será bienvenido los nuevos emisores y las nuevas emisiones, hablando, digamos, de renta fija. Pero digamos que es un nuevo emisor, no se veía desde hace un buen tiempo. Es un emisor que entraría desde el 30. Recordemos que las acciones, la negociación de acciones sobre Banco de Bogotá y Grupo Aval, tanto la ordinaria como la preferencial, están suspendidas hasta el 29, hasta mañana, y el 30 ya tendríamos este nuevo emisor. Recordemos que esto viene como parte del proceso de separación de la filial panameña Leasing Bogotá S.A. Panamá. Entonces, lo que se está haciendo es separar este capital para generar un nuevo emisor y que este nuevo emisor empiece a negociar de forma independiente en la Bolsa de Valores de Colombia. Lo vamos a ver llegar entonces el miércoles 30 con mucha expectativa, pues para empezar a tener mayor liquidez, para que más empresas se animen a participar en bolsa. Y pues como usted lo dice, Juan, pues si bien no es un capital nuevo, porque pues digamos es una disminución de capital de estos emisores de Grupo Aval y Banco Bogotá, pero digamos, si es un nombre nuevo que está llegando al mercado.
Diego, pero si yo compro la acción de este nuevo emisor, ¿qué estoy comprando específicamente? ¿Usted lo tiene claro?
Usted está comprando, Juan Manuel, o sea, recordemos que Banco de Bogotá participa de forma muy activa en el mercado centroamericano. Justamente Banco de Bogotá es dueño de una de las entidades más importantes en Centroamérica, el BAC Credomatic. Entonces, lo que se está haciendo al final es separar la participación y el negocio que tiene Banco de Bogotá, particularmente en Centroamérica. Y digamos que quien está adquiriendo esta acción está participando de forma muy directa en las utilidades, en el negocio que está desempeñando esta filial directamente en Centroamérica.
Eso es muy interesante y muy importante. Hace algunos años, recuerdo yo, y de pronto usted no tiene las canas suficientes para acordarse de esto, uno veía la negociación muy activa de la acción de Bavaria. Y en el mercado, la acción de Bavaria representaba un riesgo de muchas compañías. Recuerden que a finales de los 80, la compañía Bavaria, pues con toda la caja y con la liquidez que mantenía, empezó a invertir en diferentes tipos de negocios. Y una de las críticas que tenían los inversionistas internacionales para participar activamente en el mercado era que la acción de Bavaria no representaba solamente el riesgo de la cerveza, sino que representaba una serie de otros emisores, de otros tipos de negocios que estaban ahí metidos. Y se llevó a cabo una operación también de escisión en la que separaron el riesgo de la compañía cervecera del riesgo de las otras inversiones. Y se crearon dos compañías. Una era Bavaria como tal, que era solo la cervecera, y una empresa también que estaba listada en bolsa, que era Valores Bavaria, que posteriormente se cambió de nombre a Valorem y que se deslistó de la bolsa recientemente. Ese es un ejercicio que hacen muchas compañías para poder limpiar de alguna forma y atraer mucho y ser mucho más claros para los inversionistas en cuanto al riesgo que se está asumiendo. En este caso, según lo que usted me está diciendo, es si yo compro la acción de Banco Bogotá, pues voy a tener la exposición al riesgo Colombia, a crédito en Colombia, mientras que si invierto en esta de la holding, lo que voy a hacer es tener una exposición al riesgo de crédito y de inversiones en Centroamérica. ¿Es así?
Es así, Juan, es así. Y digamos que es positivo. Al final también se espera que haya también bastante liquidez sobre este nuevo emisor. Muchas veces las personas lo que están buscando es mayor diversificación. Cuando vamos y vemos el mercado de acciones en Colombia, pues lo que más está operando pues son nombres que todos conocemos. Entonces, digamos que tener esta nueva exposición puede resultar muy interesante. Y también les comento, para hoy esperábamos una nueva especie, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo, o de grupo, pero siguiendo en el tema de acciones. Hoy esperábamos una nueva especie, era Preferencial Grupo Bolívar. Recordemos que estaba en un proceso de conversión de acciones. Lo que se buscaba era hacer una conversión hasta del 30% de las acciones ordinarias por acciones preferenciales. El Grupo Bolívar el viernes informó que, pues digamos que ya llegaron al tiempo pues que tenían establecido para realizar el proceso de conversión. No se dieron las condiciones, entonces esta nueva especie preferencial Grupo Bolívar no la vimos hoy en el mercado. Pues vamos a ver si más adelante se puede llegar a dar, pero pues nos quedamos solamente con las acciones ordinarias de Grupo Bolívar. Algo para tener en cuenta también, era algo que esperaba el mercado hoy, pero que el viernes se dio por descontado, por descartado.
Es interesante cómo el mercado de acciones en Colombia recientemente, con las operaciones, pues con las OPAs que han sido tan famosas para algunas de las empresas del grupo antioqueño, como que empezaron a poner de moda invertir en acciones nuevamente. Hemos visto también cómo existe o recientemente se listaron compañías del mercado chileno particularmente, a través de una posibilidad de inversión que es el mercado global colombiano. Y también recientemente se habilitaron o se posibilitó la negociación de algunas otras empresas que tienen expuestas, otras empresas no, algunos fondos que se negocian en bolsas del exterior, pero que le dan a uno un tipo de exposición diferente. No sé si usted ha tenido la oportunidad de mirar algunas de esas empresas que han estado listadas en mercado global colombiano y de estos fondos que han surgido. No sé si lo tiene, si los tiene el radar o si Nico quiere comentar algo.
Juan, yo de pronto no. Miren que más allá de eso, lo que quería era mencionar si de pronto pudieran extender un poquito sobre esto del mercado global colombiano, que me parece bien relevante y de pronto es algo que valdría la pena detallar.
Diego, cuéntenos entonces qué es el mercado global colombiano. Yo le doy un par de comentarios después.
Buenísimo, Juan. Pues vean que para muchas personas puede de pronto ser un poco desconocido el que exista la oportunidad de, desde comisionistas aquí en Colombia, o sea, parado aquí en Colombia, invirtiendo en pesos, que podamos estar comprando acciones internacionales con nombres como Apple, por ejemplo, Alphabet, digamos lo que es Google. Es posible hacerlo, es posible hacerlo justamente a través de lo que se conoce como el mercado global colombiano. Y es esa opción o esa posibilidad que yo tengo de adquirir estas acciones de mercados internacionales, pero parado aquí en Colombia, comprándolas en pesos y con comisionistas locales. Y para muchas personas, inclusive, este tema de acciones puede ser aún más desconocido. Y yo a veces les he comentado, las personas dicen, oiga, venga, usted invierte en acciones, entonces usted tiene mucha plata o esta vaina es complicadísima de entender. Pues vea que no, vea que no. Esto es un tema que se ha masificado muchísimo, tratando de acercar a muchas personas naturales al mercado, y desde su celular, desde el celular, una persona puede estar comprando acciones internacionales, acciones locales, acciones de Estados Unidos, acciones chilenas, acciones de muchas partes, solamente desde el celular y pues con la tranquilidad también que al vincularse con un comisionista de bolsa, pues existe un deber de asesoría en el que uno puede recurrir si no conoce mucho el mercado, Juan. Pero pues digamos, yo creo que hay mucha tela por cortar también.
Vea, ¿sabe qué? Usted me recuerda, yo hace 2 semanas estuve en una celebración que muy queridos me invitaron, del primer año de una plataforma que permite que uno opere acciones en Colombia, la plataforma Tri. Hubo una presentación sobre el esfuerzo grandísimo que hizo este grupo de emprendedores, son tres emprendedores, que lanzaron una plataforma y que estuvieron golpeando puertas en todas partes para permitirle a los colombianos invertir en acciones a un costo bastante bajo y a través de mercado completamente regulado, vigilado por la superintendencia. Una firma comisionista, Acciones y Valores, les abrió la puerta y con el apoyo de la Bolsa de Valores de Colombia, y aquí quiero ser muy claro, la Bolsa de Valores de Colombia es dueña de Precia, la compañía pues que nos reúne hoy, hicieron el esfuerzo de generar una herramienta para que uno a través del celular pudiese abrir su cuenta con una comisionista de bolsa e invertir montos pequeños en acciones. Entonces, lo que usted dice, ya no es necesario tener un capital gigante, ser un superpotentado para poder entrar al mercado de acciones en Colombia. Y eso, pues, se puede hacer. Ya había otras empresas que lo hacían, pero era de pronto un poco más difícil acceder a poder tener la posibilidad de operar directamente y, sobre todo, abrir la cuenta desde el celular. Eso sí, yo creo que es un tema que ninguna otra compañía de bolsa ofrece en este momento. Existen unos comisionistas de bolsa muy respetables en Colombia. Y hace muchos años, pues la bolsa se deprecia de tener grandes asesores de inversiones en el mercado regulado, pero a veces no era tan fácil abrir la cuenta a través de algunas de estas casas o algunas de estas firmas de bolsa. Yo creo que el gran éxito que tiene Tri es que de alguna forma facilitó la posibilidad, y yo creo que es interesante explorar porque yo creo que ha habido un cambio bien importante. Si uno mira quiénes son o de dónde vienen las principales operaciones que se ven en el día a día, aunque son operaciones por montos pequeños, la mayoría de las operaciones se están haciendo a través de esta plataforma, lo cual es interesante. Entonces, aquí hay como tres conceptos. Hoy en día es más fácil abrir la cuenta en acciones a través de plataformas como Tri. Existen otras también. Esta fue la que me invitó a su cumpleaños hace un par de semanas. Existen más acciones o más emisores locales, como el que mencionábamos hace un rato, que sale como la escisión de Banco Bogotá. Y tres, existe lo que se llama el mercado global colombiano, que nos permite acceder a invertir en mercado, en monedas distintas, en riesgos distintos. Particularmente me llama la atención y aquí, pues no es, no quiero que no se vaya a confundir con una recomendación de compra, ni mucho menos, porque pues nosotros desde Precia no podemos hacer recomendaciones y nuestro espíritu acá es contarles lo que está pasando. Se encuentran acciones bien interesantes como pueden ser las acciones chilenas. Uno puede ver empresas que están basadas en Chile y que uno puede comprar las acciones desde su celular en pesos colombianos, haciendo una transferencia por PSE. Yo creo que es muy interesante lo que se ve acá. Ojo, la pregunta, lo siguiente, que Nico, y aquí desde la razonación, desde haciendo un poco de razonamiento, ¿qué es lo que uno busca cuando está comprando acciones? ¿Qué es eso que uno quiere hacer? ¿Cómo hace uno para hacer plata si invierte en acciones?
Uy, Juan, ahora me pongo un poco nervioso de si doy con la respuesta que tiene en mente, porque yo creo que hay varios argumentos que uno podría tener en la cabeza para esto. Pero yo creo que de pronto yo podría mencionar como un deseo de si yo tengo un capital, si yo tengo unos recursos que quiero poner a producir de alguna manera. Cuando yo compro acciones, pues finalmente me estoy pegando a la dinámica de estas empresas. De pronto yo lo veo un poco diferente a otras alternativas. En lugar de pronto meter el dinero en un CDT y tener, sí, una rentabilidad garantizada, pues unas tasas que son fijas, plenamente conocidas, de pronto más bien me interesa es participar de la propia dinámica del sector empresarial en Colombia. Y esto puede tener varias razones, ¿no? Una puede ser, pues, directamente como querer aportar a lo que tiene que ver con la producción en el país. No solamente uno aporta siendo el dueño de una empresa grande, sino también incluso haciendo como esta adquisición de acciones, que a la hora de la verdad lo convierte a uno en dueño, pues, de una porción correspondiente, así sea pequeña, de la empresa. Pero también como inversionista, de pronto yo estoy interesado precisamente como de poder exponerme un poco más, de poder tomar un poco más de riesgo. Riesgo es una palabra que a mí siempre me ha causado curiosidad, sobre todo en este contexto financiero, porque riesgo a veces suena como algo negativo. Pero el riesgo es finalmente como esta situación que uno enfrenta de incertidumbre y de desconocimiento del futuro. Entonces uno puede tener el riesgo a ganar. Eso también es un riesgo. Eso es un riesgo chévere. Entonces yo creo que la inversión en acciones podría llevar a eso, a una apuesta que uno hace para tratar finalmente de poner recursos en la dinámica de las empresas, del mercado, de la industria, del sector financiero. Ahí digamos que pues la composición es variada, y de esta manera tratar pues de poder también ganar con el crecimiento económico por vía de estas acciones que uno tiene. Adicionalmente, a veces uno está muy concentrado en lo que tiene que ver con los precios de la acción y cómo se están moviendo. Eso tiene todo el sentido, pero se le va relacionado con el dividendo, ¿no? Entonces el dividendo, que
Tal
es como
cual.
este pago que le va haciendo a uno la acción. Y eso
Tal
pues
cual.
definitivamente también es algo que puede ser muy positivo para el inversionista.
Vamos a hacer patria. Invertamos en acciones para generar crecimiento. Yo les estaba diciendo temprano cuando arrancamos el podcast que no había mucho de qué hablar. Estaba el mercado medio tranquilo y vea, se nos fue la tarde conversando sobre algunos temas de renta fija. Y algunos temas de acciones que yo creo que no hemos tocado este tema acá. Yo creo que nos va a tocar mencionar algunas cosas de las que pasan acciones todas las semanas. ¿No es cierto, doctor Diego?
Claro que sí, Juan Manuel. Y justamente cuando uno mira digamos, los cierres de bolsa, hablando un poquito de acciones, hoy, digamos, lo que fue Ecopetrol, una de las acciones más transadas, está cerrando a la baja, 2.51% abajo. Y otros nombres importantes, también abajo, Semargos, Grupo Bolívar, un poco de estabilidad en preferencial Bancolombia. Recordemos que de las acciones más líquidas del mercado siempre se caracterizan estos nombres, básicamente tres, que son Ecopetrol, Preferencial Bancolombia y Preferencial Aval. Pues obviamente Preferencial Aval no lo estamos viendo, por lo que sus operaciones se encuentran suspendidas hasta mañana, por lo que comentamos hace unos minutos que va a suceder el miércoles. Pero pues sí, es un tema muy interesante para empezar a revisar. Y ojo, no solamente en el mercado de acciones estamos hablando de las acciones como tal, que es yo tener un pedacito de esa empresa, sino que también en Colombia tenemos unos índices que están siguiendo el comportamiento de la bolsa, y esos índices pues también tienen un movimiento bastante dinámico. Si uno quiere exponerse a más de un nombre en la bolsa, pues qué mejor que entrar a participar dentro de estos índices cotizados en bolsa, que son bastante interesantes. Y a través de las plataformas que mencionábamos ahorita, también existe la posibilidad de exponerse a índices cotizados por fuera del país. Entonces, el mercado de acciones también tiene muchísimo de qué hablar.
Diego, pero eso lo vamos a tener que hablar más en detalle en otra ocasión. Creo
Sí.
que se nos acaba el tiempo, señores. Nico, muchas gracias. Diego, muchas gracias. A todos los que nos están escuchando, espero que se suscriban a este podcast. Lo estamos lanzando todos los lunes en la tarde a través de la mejor plataforma que ustedes consideren para bajar sus podcasts. Buenas tardes a todos. Nicolás, su momento de despedirse. Diego, sigue usted.
Claro que sí. Bueno, no, agradecerles a todos por el tiempo que nos han prestado, y bueno, esperemos a ver qué tiene el mercado para la siguiente semana. Muchas gracias.
Igualmente, un placer como siempre estar acá y estos temas que lo apasionan a uno, que uno empieza a hablar y hablar y hablar y bueno, esperamos no aburrirlos y que cada día encuentren esto más interesante. Buena tarde para todos.
Gracias, señores. Buenas tardes.